La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y le hago una pregunta. Bien sencilla, pero que puede tener una respuesta aún más sencilla o compleja. ¿Por qué usted no está en los cielos ya? ¿Por qué no se va para el cielo ya? Algunos dirán, bueno, pastor, ¿te quiere que me muera? No es eso, esa no es la razón por la que hago la pregunta. ¿Pero por qué rayos no nos hemos ido para el cielo ya? ¿Por qué? La misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos lleva de una vez y ya y se acabó esto? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque todavía no se ha terminado la tarea. Hasta que no terminemos lo que nosotros se supone que hagamos, no va a suceder. Entonces usted dirá, ah, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cumplir con la gran comisión, hay que llevar el evangelio. Y usted dirá, pues mientras menos lo lleve, más tiempo me quedo aquí. No, tampoco así. Recuerde que allá está mejor que acá. Deberíamos anhelar más el irnos que quedarnos. Entonces, la razón por la que no nos hemos ido ya es porque sencillamente el Señor no ha vuelto por nosotros. ¿Y por qué no ha vuelto? Porque todavía estamos con una tarea. ¿Cuántas parábolas nos dijo el Señor acerca de dejar a los trabajadores trabajando y luego viene el jefe y los encuentra? Y viene con su recompensa, viene con el pago. ¡Wow! Entonces hay trabajo que hacer. Pero yo quiero que veamos qué es lo que le pasa a los apóstoles, qué es lo que le pasa a esta iglesia primitiva, o sea, en sus comienzos, tratando de cumplir y hacer la tarea de llevar el evangelio. ¿Ok? Y vamos a comenzar hoy, vamos a comenzar en el verso 17 del capítulo 5, para terminar el capítulo 5, pero antes de eso quiero resumir algo, porque algunas de estas claves se encuentran en los pasajes anteriores del capítulo 5. Y quisiera recordarles algo. Voy otra vez. Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que pasó con Ananías y Zafira? Todo el mundo estaba bien contento diciendo, hey, no hay problem, yo tengo un terruñito allí, yo lo voy a vender y con el dinero que me den se lo doy a la iglesia para que le suplan las necesidades. Voy a vender la casa esa que tengo extra porque tengo 7 casas y voy a deshacerme de esto. Mire, voy a vender lo que tengo, yo voy a hacer lo que sea por ayudar para que la iglesia pueda suplir la necesidad de la congregación y de los que están alrededor. Y Ananías y Zafira se inventaron y dijeron, bueno, pues si todo el mundo lo está haciendo, pues nosotros también. ¿Y qué hicieron? Vendieron una propiedad, pero calladito, no se ven más bonitos estos dos. Le dieron solo una parte y no lo dieron completo. Claro, nadie sabe. Todo el mundo pensaba que lo que dio Ananías y Zafira, Zafira, yay. ¿Qué pasó? Dios se da cuenta, porque a Dios no le pasa una. Y Dios le deja saber a Pedro. Pedro los encuentra y le dice, Ananías, ven acá, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué le mentiste al Espíritu? ¡Pum! Se cayó Ananías, muerto. Todos sabemos. Al ratito llegó la mujer buscando a Ananías, ¿verdad? Para que fuera a hacer algo, para que fuera a Walmart sería. Para mandarlo a Walmart. Y llega a Zafira y cuando Zafira llega, Pedro le dice, ay, Zafira, mira la que hizo Ananías, la que tú hizo, ¡pum! Ahí se fue Zafira también. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dios hizo algo. Y es algo clave que tiene que suceder para que la iglesia pueda ser efectiva. Y puede sonar difícil. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita, clave número uno, una iglesia santa. Dios necesita una iglesia santa para hacer la gran comisión. Dios necesita una iglesia santa, separada del pecado, una iglesia pura. El Señor quiere una iglesia pura para hacer la labor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos puros y santos, la santidad de la iglesia valida el mensaje de la iglesia. La gente cuando ve que es una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que verdaderamente practica lo que predica, se vuelve atractiva. Si no somos personas transformadas, entonces nuestra predicación se vuelve hipocresía. Y para hipócritas, mejor quedarse en el mundo. Quiero decirte una cosa, lo que hizo Dios en ese tiempo con Ananías y Zafira fue comenzar por la casa, porque bien dijo Pedro en su primera carta, el juicio comienza por la casa. No se crea que porque uno está, que soy cristiano, que estoy en la iglesia, como tengo seguridad en Cristo y soy salvo, soy su hijo, no me va también a juzgar. El juicio comienza por la casa. No es la primera vez que cristianos mueren por causa del pecado, tal vez, y tampoco va a ser la última, porque vemos más tarde, en cuando Pablo le escribe a los corintios, que unas personas murieron por no, por haber tomado la cena del Señor indignamente, por haber ido a la mesa del Señor y pecar, murieron. Y me puse a pensar, con razón, cuando hacemos la cena del Señor, mucha gente no llega. ¿Será que tienen miedo de caer muertos aquí? Pero Dios hizo la cena del Señor un ¿qué? Mandato. Gracias, Nivia. Gracias. Siempre me ayuda y eso me gusta. Tal palo, Nivia, no se pierde una. Mire, un mandato, una ordenanza. Dios ordenó que se hiciera la cena del Señor. Y algunos cayeron muertos en ella porque llegaron a ella a tomarla indignamente. Oh my God. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos que cuando Dios hace esto con Ananías y Zafira, el pueblo entero comienza a temer a Dios. Wow, tenemos que tener cuidado con Dios. Es importante que la iglesia añore, desee y busque con fervor la santidad, la pureza. Cristianos impuros, líderes impuros, y no los confrontamos, entonces somos hipócritas. Si dejamos que el pecado viva en secreto en la iglesia, si nosotros mismos queremos vivir con nuestro pecado en secreto, no se puede, no se puede. Mire, una iglesia santa es una iglesia atractiva. Una iglesia santa es una iglesia atractiva. Porque cuando, mire, se vuelve, cuando la iglesia se purifica, el Espíritu trabaja a través de ella y atrae a los que van a ser salvos. ¿Quiere que le dé una ilustración? ¿Cuántos de ustedes se han leído el libro de Apocalipsis? Y si no se lo ha leído, probablemente ha escuchado ese canto que dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Para qué? Para recibir al rey. ¿Usted se puede imaginar gloriosa panorámica la que presenta Apocalipsis? Vestida de lino fino, de blanco, la iglesia, usted y yo. ¡Wow! Como una novia ataviada para esperar a su esposo que viene a recogerla, que viene a hacer un compromiso eterno con ella. Mire, ¿sabía usted que usted, si tiene a Cristo en su corazón, si usted está en Cristo, usted está comprometido? Dios le ha puesto un anillo de compromiso que se llama Espíritu Santo, y luego va a venir Jesús y se va a casar con nosotros, la iglesia. Somos la novia. Eso suena así como raro para los hombres. Yo soy la novia de Cristo. Pero somos la novia, la iglesia de Cristo. Cuando Pablo la describe en Efesios capítulo 5, dice que el hombre, el varón, debe cuidarla y debe amarla y debe sacrificarse por ella para que para presentársela a él mismo, gloriosa, inmaculada, sin mancha, hermosa. Ahora, aquí está la cosa. Eso viene. La iglesia se va a vestir así cuando todo el pecado de la iglesia ya sea purgado, cuando estemos allá en gloria y cuando estemos en perfectas condiciones en Cristo Jesús. Pero por ahora no estamos vestidas de novia, estamos vestidas de trabajo. Inclusive hay un canto que hace mucho tiempo Luisito y yo habíamos visto y compartido que dice, hoy su novia se viste de iglesia. Y no creíamos eso como que está al revés, como que está al revés. Su iglesia, su novia vestida de iglesia. Exalta su nombre. Porque nosotros la iglesia hoy estamos vestidos. O sea, la novia de Jesús que somos, estamos vestidos de iglesia. Y la iglesia está vestida de trabajo. Hasta que llegue el momento que se ponga el vestido blanco para la ceremonia. Mientras tanto hay que trabajar. La iglesia tiene que trabajar. No podemos seguir así. Entonces la iglesia tiene que estar pura. Dios quiere una iglesia pura y santa para hacer el trabajo. Por eso hizo lo que hizo y los llevó al juicio. Ahora, número dos, una iglesia poderosa. No solamente Dios quiere una iglesia santa, quiere una iglesia poderosa. Y Dios es el que manifiesta su poder. Y solamente una iglesia impulsada por Dios puede experimentar el poder de Dios. Solo el impulso de Dios mismo nos puede hacer experimentar el poder de Dios. Y lo vimos hace una semana cuando vimos el poder de los milagros y todo lo que sucedía a través de los apóstoles. El gentío, las multitudes, una explosión milagrosa de sanidades y la gente viniendo a Cristo. Miren, no hay otra religión en el mundo que pueda escribir un libro y poder decir las cosas que dice la Biblia que sucedieron en el nombre de Jesús. No hay otra religión en el mundo que se atreva a reclamar que por su Dios hayan sucedido cosas portentosas como las que reclama el cristianismo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Porque solo Jesús tiene poder. No hay otro. Mire, tenemos que entender que el despliegue de su poder valida el mensaje otra vez. No solamente la santidad de la iglesia valida el mensaje, porque cuando usted se comporta santamente y predica y testifica y le cuenta a otros de Cristo, entonces le van a creer más. Va a haber mejor convicción porque usted está viviendo lo que está creyendo. Pero a la misma vez también, cuando nosotros vemos el poder de Dios manifestarse a nuestro alrededor, eso también valida el mensaje. Y Dios valida su mensaje con este despliegue de poder de milagros que hizo en esa ocasión. Ahora, cuidado, advertencia, ojo, el poder no reside en los milagros, sino en el Evangelio. Tenemos que tener cuidado. Como le he dicho antes, podemos mirar milagros y podemos testificar de milagros y podemos hablar de todo esto. Pero al final de todo, yo le hago una pregunta a usted. Si dejaran de suceder los milagros, en todo el mundo jamás se vuelve a ver un milagro, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué se queda la iglesia si no se vuelve a ver un milagro más? ¿Saben qué se queda la iglesia? En lo mismo. Con milagros o sin milagros, el poder no es los milagros, el poder es el Evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergonzaré. ¿Por qué? Del Evangelio no me avergüenzo porque es poder para salvar. El poder reside en el Evangelio, no en los milagros. Tenga cuidado con perseguir milagros, esto lo sigo repitiendo. Estos milagros que estaban sucediendo allí eran señal apostólica. Hay que tener mucho cuidado con este movimiento carismático que estamos viendo hoy de gente juntándose para ver milagros, porque la validación del mensaje de los apóstoles a través de estos milagros no es lo mismo que hoy. Yo quiero hacer un reto, y vuelvo y lo hago y lo he hecho antes, allá y aquí a cualquiera que dice que puede sanar. Esos que tienen don de sanidad, vengan aquí. Vengan aquí. ¿Y sabe qué voy a hacer? Yo no tengo don para eso, pero yo tengo un don. Yo sé manejar y los voy a llevar al hospital. Y vamos a vaciar el University. Y vamos a vaciar el West Jefferson. Y vamos a vaciar todos los hospitales. A ver si es verdad que hay poder de sanidad y tanto milagro. No los voy a llevar al Superdome y les voy a cobrar entrada. Los voy a llevar allá, a los hospitales, a las instituciones mentales. Y sacar todo ese loco. Y darle sanidad en Cristo. A ver si es verdad que hay tanto poder para tanto milagro allá afuera. Porque el diablo es loco imitando y engañando. Vengan, vengan aquí que yo mismo lo manejo. Además, me compro un van nuevo para llevarlo por toda la ciudad. De mi bolsillo. Lo llevo por todo el estado. Y me voy de ruta y me voy a vaciar los hospitales con ustedes. Pero la gente anda persiguiendo milagros en los estadios. Dejémonos de eso, pues. Si se acaban los milagros, todavía queda el poder del Evangelio, porque ahí es donde reside el poder. No en otra cosa. No siga los milagros, siga la verdad, siga el Evangelio. Dios nos ha dejado algo y no nos dejó los milagros, nos dejó la palabra, la verdad. Y eso es lo que valida y lo que da poder a lo que nosotros predicamos. ¿Amén? Bien. Otra cosa. Ahora, vamos a mirar el resto del capítulo, pero vamos a leer primero, vamos a leer en los versos 17 hasta el 28, versos 17 al 28 para movernos, porque si no, no salimos de aquí, se lo garantizo. En el verso 17 comenzando dice, pero levantándose el sumo sacerdote, quiero que entiendan y recuerden lo que sucedió. Toda la gente estaba trayendo los enfermos en camillas y sin camillas y los tiraban en el suelo, en la carretera, para que cuando Pedro pasara, al menos la sombra los tocara o algo, para ver si eran sanados. O sea, esto era una multitud de gente que había en las calles y había un montón de creyentes y no creyentes. Y usted se puede imaginar como Mardi Gras, las paradas aquí, ¿verdad?, del carnaval, que también a veces se llenan de cristianos, pero esos son otros 20 pesos. Y eso era lo que estaba sucediendo. Imagínense esa multitud, ese tumulto. Y los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron, pues, y informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¡Otra vez! Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? Mire lo que dice allí. Porque hasta los guardias, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos y todos los feos tenían miedo. Temían al pueblo que no fueran a apedrearlos a ellos. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. No se atrevían ni a decir el nombre de Jesús. Que no enseñen en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. No, paremos ahí un momento. ¿Vieron la persecución? ¿Vieron aquí cómo están persiguiendo a la iglesia? ¿Cómo los están haciendo? Esta gente vuelve otra vez. Recuerde que este es el mismo cuento otra vez de ellos, ¿verdad? Queriendo apresarlos y acabar con el movimiento. Y este movimiento no hay quien lo detenga. Mire, para empezar, Pedro y Juan, algunas razones, porque no habían obedecido la ley, porque ellos dictaron la ley, ellos eran los que dictaban la ley. Recuerda, este era el Senado, esta era la Corte Suprema de Israel que estaba diciendo: no van a hablar en ese nombre, ¿ok? Segundo, estos testigos de la iglesia estaban refutando todas las doctrinas de los fariseos y de los saduceos, estaban cambiándole todo. Estaban hablando de resurrección y no creían ellos en eso. Tercero, los religiosos, todos estos líderes, se llenaron de indignación, se llenaron de celo, se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban teniendo éxito. Porque la iglesia se estaba multiplicando y creciendo. La iglesia estaba viva mientras ellos estaban muertos. Y encima de eso, a través de hombres no educados, gente pobre, plebeyos, de la clase baja, ¿nos van a hacer esto? Claro, usted se acuerda que yo le dije que los saduceos no creen en la resurrección, pero tampoco creen en ángeles. Miren el Hechos capítulo 23 en el verso 8, nos dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen en todo esto. Ni los fariseos y los saduceos se podían poner de acuerdo. ¿Qué pelea la que tenían? Y mire qué interesante, que Dios es tan gracioso. Dios tiene sentido del humor, ¿sabía usted eso? Mire qué sentido del humor el de nuestro Dios. Ah, ¿ustedes no creen en ángeles? Pues va a mandar un ángel que le abra la cárcel. ¿Ya? ¿Qué cosa tan tremenda la que hace Dios? Mire, ustedes están tratando de detener los milagros, entonces más milagros hago. Tremendo, ¿verdad? Lo que hace Dios en el libro de los Hechos, vamos a ver muchas cosas que hacen los ángeles. Déjeme decirle una cosa: los ángeles ministran al pueblo de Dios. Los ángeles son siervos para los ministros de Dios. Y cuando digo ministro, me refiero a usted y a mí, a todo aquel que tiene a Cristo. Mire una cosa: usted sirve a Dios y los ángeles le sirven a usted. ¿Sabía usted eso? Usted no los ve. Usted no los ve cuando le sirven a usted, pero le sirven. El problema es que ni nosotros nos vemos nosotros mismos sirviendo. Sirvamos para que vea cómo Dios hasta ángeles va a poner a su alrededor para servirle. Amén. Mire, esta iglesia dinámica se estaba disfrutando de algo nuevo. Y aquellos en el concilio lo que querían era lo viejo. ¿Usted ha visto iglesias tradicionales que no quieren cambiar? Yo no estoy diciendo que cambie sus creencias, pero cambie su método. Mire, usted sabe cuántas iglesias, cuántas denominaciones están peleando porque nunca han querido dejar sus tradiciones. Nunca han querido. Por eso no llegan a ver el poder de Dios moverse. Y le dice encima eso, mire, ustedes son culpables de la sangre de este hombre. Cuando Pedro los agarra ya después y los juzga a ellos. Vamos a ver eso en un momento. Pero estos son los mismos que cuando Jesús estaba en la cruz dijeron que su sangre caiga sobre nosotros. No nos importa. Y ahora, y Pedro responde a ellos llamándolos al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Qué irónico. Qué irónico. Mire, usted ve allí que dice que los saduceos estaban con miedo de que los apedrearan. Pero en ningún momento usted ve allí que dice que la iglesia tenía miedo. La iglesia no tenía miedo de predicar, no había miedo de testificar, no tenía miedo. Pero a los saduceos y a los fariseos, ¿quién los estaba persiguiendo? Nadie. Sin embargo, tenían miedo, ahí nos caen a pedrada. Y los cristianos, que eran los que estaban siendo caídos a pedradas, seguían predicando. ¿Qué nos pasa a nosotros? Si no hemos visto ni una piedrita que nos tiren y ya dejamos de testificar. Y después aparece otro. Aparece un tal Gamaliel. Después que Pedro contesta, y vamos a ver esto un momento, porque esto es cosa tremenda. Mire, en el verso 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, quien vosotros habéis matado colgándole en una cruz. Él los acusó. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Vamos a ver eso en un momento. Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. O sea que hay esperanza. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también al Espíritu Santo, el cual Dios nos ha dado. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Esa palabra ofendidos se la voy a explicar también. Y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tengan cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, o sea, un Mesías, y un grupo como de 400 hombres se unió a él, y él murió, y todos los que seguían fueron dispersos y reducieron a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea. Este Judas no es el mismo Judas que fue discípulo de Jesús, es otro. En los días del censo, cuando Jesús era un bebé, y llevó mucha gente tras sí, y él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Así que, mire, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejarlos en paz, porque si este plano acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Vamos a llegar hasta allí un momento. Este Gamaliel, ¿quién es? Este Gamaliel es el primer judío en la historia y está en todos los libros de historia de los judíos. Es el primer hombre que se le llama maestro de maestros. Este es el maestro más importante en la historia de los judíos, casi se puede decir. Gamaliel estaba convencido de que esto que iba a suceder con los apóstoles, esto era parte de lo mismo que siempre sucede. Se levantan unos, hacen una revuelta y después se les cae, ya se olvidaron. No se preocupen, se les infla el globo y después se les talla y se les desinfla todo. No se preocupen, la historia se repite, pensaba él. Denle suficiente tiempo para que veas cómo desaparecen estos cristianos. Este era Gamaliel, el gran maestro. ¿Por qué no se le ocurrió a Gamaliel ponerse a estudiar las escrituras y buscar a ver? Estaba el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto nunca había pasado antes. El evento que del que está hablando Gamaliel no es cualquier revuelta, no es cualquier movimiento. Dios había entrado en el mundo, en la historia de la humanidad, para hacerse visible. Este movimiento era diferente. Parecía que Satanás estaba como león rugiente buscando a quien devorar y dejó a la iglesia supuestamente estancada. Pero déjeme decirle una cosa. Mire, Mark Twain, un autor americano muy famoso, dijo lo siguiente: la mentira corre alrededor del mundo entero mientras la verdad todavía se está poniendo los zapatos. ¿Vieron eso? La mentira corre alrededor del mundo entero mientras la verdad todavía anda amarrándose los zapatos. Pero tenga un momento, por favor, Mark Twain, será muy buen autor y todo lo demás, pero te voy a decir una cosa. Parece que la iglesia está todavía amarrándose bien los zapatos o no se ha puesto las medias. Pero te voy a decir una cosa, el capitán de la iglesia, el victorioso, el vencedor, ya va en camino y garantizado que él va a llegar primero a la meta final, antes de que Satanás llegue a esa meta. Más bien, Satanás va a llegar al final, pero al final de sí mismo. Porque tenemos a Cristo el vencedor de parte nuestra. Y la iglesia no puede quedarse así. Y mientras Gamaliel pensaba, dejen eso así, que eso se cae. Pareciera que Gamaliel era hispano. Sí, yo creo que Gamaliel era hispano. No sé de qué país, pero este tipo era hispano. Porque lo vieron como, tranquilo, no te preocupes. Eso pasa, brother. No, para ningún lado. Más bien, o sea, tenía la actitud que tenemos nosotros los hispanos. Hermanos, vamos para el campamento familiar. Vamos a ver. Hermano, el domingo la iglesia lo espero. Vamos a ver. Hermano, ¿qué tal a la célula? Vamos a ver. Así estaba Gamaliel. Vamos a ver qué pasa con estos cristianos. Vamos a ver. Tranquilos ustedes, no se preocupen. Los cristianos siempre están diciendo, vamos a ver. Qué pena, cójanlo con take it easy. Hay un refrán que yo no sé si en Honduras y en Centroamérica lo dice, pero yo creo que sí. Calma, piojo, que el peine llega. Tranquilo. Como dicen por allá, ¿verdad? Tranquilate, hombre. Pero no. Gamaliel estaba siendo neutral. Y en esa neutralidad y su pasividad, algo estaba haciendo Dios, así que mucho cuidado, porque Jesús hace las cosas muy claras. Es imposible servir a dos maestros, a dos señores. O estás conmigo o estás contra mí. O recoges o desparramas. Y Gamaliel estaba en el medio. No se preocupen. Bueno, anyway, vamos a seguir porque si no, no terminamos. Vamos a ver cualidad de la iglesia. Dijimos que es una iglesia santa, dijimos que una iglesia poderosa. ¿Qué tal una iglesia persistente? Persista y no desista. Tenemos que persistir. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dijo el Pedro cuando les contestó a ellos en el verso 28. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero un momento, porque este mismo Pedro en primera de Pedro, él escribe que debemos obedecer las autoridades. Y el mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 13 de que tenemos que obedecer al gobierno y las autoridades puestas sobre nosotros. Entonces, ¿cómo es esto que dicen por un lado que hay que obedecer al gobierno, pero por otro lado, él viene y dice, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres? Le voy a decir una cosa, usted obedezca a las autoridades hasta que vaya en contra de la autoridad de Dios. Obedezca a las autoridades. Cuando las autoridades van en contra de la voluntad de Dios, ahí mismito, obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque usted se le ha dado una encomienda, se le ha dado una ordenanza, se le ha dado una comisión y debemos obedecerlo a Él. ¿Cuántos de ustedes con todo su corazón levantan su mano cuando yo les haga la pregunta? De verdad, de todo corazón está seguro y sabe y reclama y declara y proclama ahora mismo, Jesús es mi Señor. Los que están allá, yo no los veo, verás, si levantaron la mano, amén, aleluya. Ok, casi todos levantaron la mano, si no todos. Ahora le hago la pregunta, ¿qué significa la palabra Señor? ¡Dueño! Cuando usted dice Jesús es mi Señor, está diciendo Jesús es mi dueño, yo pertenezco a Él, soy su siervo, soy su esclavo, soy cautivo de Cristo. ¿Quiere decir eso? ¿Que qué? Que lo que él diga, eso tengo que hacer. Yo no puedo estar haciendo lo que me dé la gana. Yo no tengo permiso para hacer lo que yo quiera. Solo permiso para hacer la voluntad de mi dueño. Y eso es Dios. ¿Qué hace usted si usted tiene un perro y el perro no lo obedece? Bueno, lo agarra con un periódico y lo suena. Con el zapato, con la chancla, con la misma correa, ta, 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 se lo lleva. Porque usted es el dueño de ese perro. Ah, no, pero se me olvida que estamos en el tiempo donde a los perros hay que llevarlo al psiquiatra. Más bien, lo que hace falta es que el perro nos pegue a nosotros con la cosa esa. Pero esos son otros 20 pesos. Debemos obedecer a Dios, no importa la persecución, no importa lo que nos encontremos de frente. Los apóstoles nunca cambiaron sus convicciones, no cambiaron sus creencias, no cambiaron su mensaje. Obedecieron a Dios y le confiaron, no importando las consecuencias. Usted obedece y Dios se encarga de las consecuencias. Punto, déjesela en sus manos. Si a usted, mire, si usted va caminando y va predicando el evangelio y le meten un tiro por ser cristiano, aleluya, se fue. Cuando llega allá le puede decir, mira las que me hicieron. Por ti, Jesucristo, que ya. A menos que lo dejen en un hospital y todo el mundo va a llorar, ¿verdad? No. Mire, mire, que al final le puedo decir algo. Pero no cambiaron nada. Vino el nuevo mensaje. Jesús, Dios hecho hombre. Muerto, resucitado al tercer día, ascendido. Y en la gloria de Dios, sentado a su diestra, y va a volver. Esto es algo nuevo, pero los saduceos, los fariseos y todos ellos no querían aceptarlo, nuevo. Quieren quedarse con lo viejo. Bien, dijo Jesús, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Porque se desgarra, se rompe, no sirve. Entonces, así que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer y punto. Ahora, si va a obedecer, respáldelo con la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Pedro. Mire, Pedro le dice, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Pues vamos a obedecer a Dios. En el verso 30, él dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús y comienza a darles otra vez con el evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? Ahí vamos otra vez. Y eso es lo que nosotros tenemos. Tenemos el mensaje ya. Respaldemos nuestro evangelio, el evangelio. Respaldémoslo con la palabra de Dios, lo que nosotros testifiquemos. Y lo siguió acusando. Ustedes lo mataron. Pero sin embargo, muchos de nosotros caemos en el silencio cuando nos encontramos en la oposición. Mire, claro, me gusta mucho algo que alguien puso en Facebook hace unos días. Me parece que fue el hermano Carlos Castillo. Una foto donde dice, Dios nos llamó a llevar salvación, no a ganar de una discusión. Usted le puede ganar la discusión a cualquier no creyente, pero si no lo gana para Cristo, no está ganando nada, ¿verdad? Pero a la misma vez, hay tiempos donde uno tiene que guardar silencio. El mismo Jesús. Hubo momentos en que le preguntaban, y Jesús, tú lo has dicho. No decía nada. Pero cuando llegaba el momento preciso, Jesús decía lo que tenía que decir. Y nosotros tenemos que aprender eso. Que no importa la oposición, no importa si nos persiguen. Tenemos que decir lo que tenemos que decir porque el silencio no funciona. La gran comisión no se puede llevar en silencio. Y lo llama allí el príncipe y salvador. Príncipe significa originador, el autor, el primero. Y Él es el primero y el último. Amén. Ese es Jesús. Ese es el que salva y nos lleva a nuevas experiencias. Es un originador. Él hace las cosas nuevas. En Romanos capítulo 6, en el verso 4, dice que caminemos con Él. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, vida nueva. El cristiano, alguien dijo esto, el doctor Warren Wiersbe, dijo, el cristiano, la vida del cristiano no es en un estacionamiento, es en una plataforma de lanzamiento. El cristiano parece que está viviendo en un parking. Se viene y se parquea y eso es todo lo que hace. Pero no, es una plataforma de lanzamiento en la que vive el cristiano, donde Dios está enviándonos todo el tiempo. Amén. Bueno, vamos al último punto. Le garantizo que nos vamos de aquí en media hora más. Si nosotros somos una iglesia santa, vamos a actuar poderosamente en el poder del Espíritu y vamos a persistir, algo Dios va a hacer y es que Él es un Dios providencial. Providencial, providencial. Y le voy a decir ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios es providencial? Que Dios está en control de toda circunstancia. La providencia de Dios. Dios, antes de que sucedan las cosas, ya Él las sabe, y no solo las sabe, porque a veces nosotros pensamos en Dios como si fuera un adivino, como si fuera alguien que sabe lo que va a suceder. No, no es que Dios sabe lo que va a suceder, es que Dios causa lo que sucede. Él es la causa, Él es el origen, Él hace las cosas suceder. Y eso es providencia. Y nosotros tenemos que entender eso, que Él controla todas las circunstancias. Mientras estos estaban ofendidos y listos para matar, mire, en el verso 33 le dije que se sintieron profundamente ofendidos. Esa palabra, profundamente ofendidos, ni da una pista de lo que es. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra aserrado? Aserrado, con S. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto un serrucho? Lo que significa esa palabra, donde dice que estaban ellos así, que se sentían tan indignados, lo que dice es, estaban sintiéndose como si los hubieran cortado por mitad con un serrucho. Estaban tan indignados, esto es un corte de vida. Me has partido por el medio, estaban diciendo ellos con esto. No puede ser, tan ofendidos que querían matarlos. Mire, tras que predican mentiras, los metemos presos, se escapan, y vuelven a predicar en el mismo lugar y luego nos acusan a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Estos cristianos tienen valor?
Mire, quiere algo especial.
El ángel vino y lo saca de la cárcel secretamente. Los guardias vienen y se encuentran que el guardia está parado frente a la puerta. Allí no entra nadie. Dice que las cerraduras estaban bien aseguradas. Y cuando abren la cárcel no hay nadie. Qué gracioso lo que hizo el ángel. Ahora, anote bien y tenga nota de esto, bien importante en su mente. ¿Qué le dijo el ángel a los discípulos cuando los sacó de la cárcel? Los voy a sacar, pero corran, escóndanse, porque los van a matar. El ángel le dijo, hey muchachos, los voy a sacar. ¿Pero sabe qué van a hacer? Se van a devolver al templo. Sí, al templo. Ahí donde los arrestaron. Donde ustedes estaban predicando y los han arrestado ya. Allí mismito quiero que vuelvan. ¿Vieron eso? Qué interesante y qué valor el de estos cristianos. Que el ángel le dice, los voy a sacar y se van a devolver al templo a predicar. Donde mismo los metieron presos. Donde los agarraron. Esto no tiene sentido. Pero qué interesante es que también Dios utiliza no solamente un ángel, sino que también incluso usa las acciones de hombres malvados como Gamaliel. Estos grupos se levantan y se caen. Déjenlos en paz. Y hasta las acciones de Gamaliel sirvieron para salvar a los apóstoles de ser muertos. Porque de verdad que de acuerdo a la ley de los saduceos tenían que ser muertos al instante. Pero ¿sabe qué? El razonamiento humano no es rival para la sabiduría de Dios. No importa que Gamaliel fuera el maestro de maestros, no se podía comparar. Mire lo que dice Proverbios 21:30. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo frente al Señor. Tenía razón en una cosa Gamaliel. Si esto es de los hombres, esto se cae. Pero si esto es de Dios, ni peleen contra eso, porque se van a ver peleando contra Dios. Y ni él mismo lo entendió. ¿Cómo trabaja Dios en su sabiduría? Tanto estudio, tan sabiondo el muchacho, y no se le ocurrió a él mirar las escrituras por su cuenta. Pero a pesar de su error, Dios usó sus acciones para que los discípulos pudieran salvar sus vidas. Y decidieron azotarlos. Dice la palabra allí en el verso 40 que los azotaron y los dejaron ir. 39 latigazos le dieron a cada uno, porque eso era lo que hacían. A Pablo se lo hicieron varias veces. La ley de Deuteronomio así lo decía. Los llamaron, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Podemos ser persistentes, podemos ser puros y podemos ver el poder de Dios. Pero la verdad es la verdad, que solo la providencia de Dios es la que nos saca de apuros. Solo Dios es el que salva. Usted puede ser bueno, persistente y esforzado, inteligente y hacer de todo en el reino de Dios, pero sin la providencia de Dios usted no hace nada. Dios es el que está en control de todo. En el final, la voluntad de Dios es soberana y prevalece. Solo prevalecerá la soberana voluntad de Dios. Mire qué cosa. Los dejaron ir. Los dejaron ir después de latigarlos. Porque solo Dios es el que hace las cosas. El arzobispo de Canterbury, quien fue arzobispo al principio del siglo XX en Canterbury, en Inglaterra, dijo lo siguiente. Los cristianos, acerca de los cristianos son llamados a la más dura de las tareas, porque los llama a luchar sin odio, a resistir sin amargura y al final, si Dios se lo permite, triunfar sin venganza. ¿Vieron eso? El cristianismo es una de las más duras tareas. ¿Por qué? Porque tienes que luchar, tienes que pelear, pero sin odio. Tienes que resistir sin amargura. Y al final, si Dios te lo permite, triunfar, pero sin venganza. ¡Wow! Salieron de allí, dice, regocijándose en el capítulo, en el verso 31. Salieron de allí regocijándose. ¿Cuántos de ustedes después de 39 azotes sale riéndose de allí contento? Si tu mamá solo te daba un chancletazo y te iba llorando. O en Ohio. Salieron regocijándose de que hubieran sido dignos, que fueran dignos de sufrir por Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Mire, Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Segunda de Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo mismo en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Romanos 8:18. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Si usted piensa que la persecución y los sufrimientos de este mundo es mucho, mucho más es la gloria del Señor cuando Él se revele. Así que tenemos que seguir sin cesar, tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos. Y recuerda una cosa, cuando usted vea persecución, lo más probable es que la verdad es la que está siendo perseguida. Eso lo dijo el mártir Hugh Latimer. Cuando usted ve una persecución, probablemente la verdad es la que está siendo perseguida. Pero la persecución es predecible, eso lo sabemos, que nos van a perseguir. Pero Dios es el que nos socorre, el que nos saca. Y Dios va a usar lo que sea, como sea y a quien sea, para darnos la libertad. Y el último verso dice, y todos los días en el templo. ¿Cómo así? ¿Usted ha visto alguna vez si un ladrón o si un criminal vuelve a la escena del crimen, que usted lo llama? ¿Tonto? ¿Tonto? ¿Para qué volvió al mismo sitio donde lo agarraron? Sin embargo, los discípulos no solo volvieron ese día cuando el ángel le dijo, sino que todos los días se iban al mismo lugar donde los apresaron a predicar el evangelio. En el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? Es tiempo de que la iglesia se purifique, se santifique. Una iglesia santa, cuando nos santifiquemos para Él y nos separemos de todas las cosas del mundo y del pecado, Dios nos va a dar poder y la iglesia poderosa se multiplica y se magnifica y se glorifica. Y cuando veamos todo eso, entonces vamos a persistir porque nos van a perseguir. Pero ¿sabe qué? Vamos a persistir. ¿Por qué? Porque al final de todo, la providencia de Dios, podemos contar con ella. Dios sabe lo que hace. Ahora, sabemos nosotros lo que estamos haciendo. Es tiempo de nosotros alinearnos con los propósitos de Dios, así como estos hombres. Padre, en el nombre de Jesús te pido ahora mismo, Padre, que así como fueron confrontados estos religiosos, Padre, que nos confrontes hoy con la verdad, que Jesús es el único Salvador, que no hay religión, no hay tradición, no hay nada que nos salve. Solo Jesús, el que murió y resucitó al tercer día y ascendió con poder y a la diestra del Padre está esperando volver por su iglesia. Y de la única manera que nosotros podemos librarnos de la condenación es a través del arrepentimiento de nuestros pecados y proclamando, declarando y creyendo de todo corazón que Cristo es nuestro Señor, para gloria de Dios Padre.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.